Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
Son las 2 y casi 49 minutos de la tarde, es jueves 28 de marzo, ¿qué tal, cómo estás? Soy Fabián Vázquez y estás escuchando COPE Extremadura, jornada en la que sigue la precampaña electoral y lo que nos queda, porque se van a solapar unas con otras, con las elecciones generales por un lado y las autonómicas y municipales por otro. Enseguida vamos con todo, pero este jueves es importante precisamente por un anuncio.
El jurado del 13º Premio Europeo Carlos V ha decidido premiar a los itinerarios culturales del Consejo de Europa por su puesta en práctica de los valores que compartimos, la defensa de los derechos humanos y de la diversidad cultural, la apuesta por el diálogo y el respeto a las culturas diferentes.
Es Rosa Bala, directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, anunciando que el Premio Europeo Carlos V recae este año en los 33 itinerarios culturales del Consejo de Europa. Es la novedad que trae este prestigioso galardón que habitualmente se otorga a una persona física, pero en esta 13ª edición se entregará por primera vez a un programa asociado a una institución. Juan Carlos Moreno, director de la Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste, da más detalles.
Algunos de los itinerarios más conocidos son el Camino de Santiago, las rutas de la Hansa del norte de Europa, las rutas del impresionismo, las rutas del Art Nouveau, las rutas de los vikingos, las rutas fenicias.
Es la ceremonia de entrega, se celebrará el próximo 9 de mayo, Día de Europa, en el Real Monasterio de Yuste, con la presencia un año más del rey Felipe VI, que desde hace 2 años es además presidente de honor de esta fundación. Un acto de Estado y el premio al más alto nivel del continente europeo, que ya han recibido, entre otros, Jacques Delors, Gorbachev, Javier Solana, Marcelino Oreja, Sofía Corradi o Antonio Tajani, entre otros. Y en sucesos, una buena noticia y una mala. La buena es que sale de la UCI del Hospital Universitario de Badajoz el director de la sucursal bancaria atracada el pasado lunes en Villafranco del Guadiana. Es lo que reza el último parte médico del Servicio Extremeño de Salud, que además detalla que evoluciona favorablemente de sus heridas de arma blanca y de la operación a la que fue sometido el pasado lunes por la tarde tras la brutal agresión de los atracadores. Quien está en la UCI, es la mala noticia, grave y a la espera de evolución, es el herido de 38 años que tuvo un accidente de tráfico ayer cerca de Plasencia. El vehículo colisionaba por alcance contra un camión en la A66. Y en deportes, prueba de ciclismo adaptado este fin de semana en la provincia de Cáceres. Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
Un centenar de ciclistas disputarán este fin de semana en Cáceres la primera prueba de la Copa Internacional de Ciclismo Adaptado. Entre ellos estará Rubén Tan, con una prueba que es puntuable para Tokio 2020. Además participarán ciclistas de todas las comunidades españolas, así como Ghana, Venezuela, Bolivia, Polonia, Rumanía y Portugal. Félix García Casa es el seleccionador nacional de ciclismo adaptado.
Esta es una de las pruebas que va a computar en ese sistema de clasificación que tenemos en cuanto a la participación, para que nuestro país esté lo mejor representado en los Juegos Paralímpicos.
La prueba la conforman 2 circuitos interurbanos, el primero en el Casar de Cáceres y el segundo en Cáceres Capital, donde se albergará también la contrarreloj individual.
Y en cuanto al tiempo, ya lo estás comprobando, luce el sol un día más en Extremadura, sigue sin llover lamentablemente. Las máximas son un poco más bajas que estos días pasados, pero no obstante son agradables, oscilarán entre los 22 y los 24 grados. Seguimos con más noticias de este jueves. También tenemos el último informe de la gripe en Extremadura, que abarca hasta el pasado domingo 24 de marzo. 2 fallecidos más durante la última semana elevan a 23 el número de muertes por gripe, lo que llevamos de campaña. Además, se contabilizaron 9 casos graves más hospitalizados, que elevan a 171 el número de ingresos este año. 46 siguen en los diferentes hospitales extremeños. Y ojo también al peligro que supone hacer viral un fenómeno como el del momo. Se trata de un muñeco con un desagradable aspecto que en redes manipula menores y incitándoles a la violencia. Desde la Policía Nacional de Extremadura recomiendan, primero, no difundir; segundo, tener confianza con los pequeños y hablarles con naturalidad de este problema; y 3, denunciar en el caso que fuera necesario. Tomás Aguado, subinspector de la Policía Nacional en Mérida, en declaraciones a Herrera en COPE Mérida.
Pues lo que recomendamos desde Policía Nacional es no difundir este tipo de vídeos, porque de esa forma los estamos haciendo virales, porque aunque sea buena la intención de avisar a otras personas de su contenido, no dejamos de hacer un efecto de propagación de este vídeo. Con lo cual, hacemos un flaco favor a la causa si lo enviamos.
Y nos vamos al campo porque se ha lanzado una aplicación móvil pionera para controlar la trazabilidad de la hoja de tabaco que se elabora en Extremadura. La han elaborado la tabaquera Philip Morris y el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario Extremeño CETAEX. Esta app, que de momento es un proyecto piloto, va a permitir controlar el camino de la hoja de tabaco desde la parcela del agricultor hasta que se convierta en un cigarrillo. El propio técnico de la cooperativa realizará el esquema de la parcela. El agricultor comenzará el proceso y de manera telemática estará controlada hasta que llega la cajetilla. Lo más importante de este proceso es que se hace todo 100% digital y ahorra los trámites burocráticos eliminando el papel, además de garantizar la calidad de nuestra hoja. Algo que destacaban Juan Tallada, responsable de Relaciones Institucionales de Philip Morris, Javier Gonzalo, director general de la PAC, y José Luis Llerena, director del CETAEX.
La trazabilidad del cultivo de tabaco es un paso adelante para garantizar dicha calidad. Se ha invertido mucho en mejoras, en innovación, y creemos importante que ese tabaco en crudo esté trazado para saber su procedencia y su calidad. Es una manera de fomentar la denominación de origen Extremadura.
La cooperación, lo que ha sido la colaboración del Centro Tecnológico CETAES con Philip Morris, ha posibilitado que tengamos una herramienta para cumplir con el decreto de trazabilidad.
Tenemos una tierra con muy buena calidad y tenemos un agua, el agua de Gredos, que es estupenda, y un clima, sin miedo a equivocarnos, para producir el mejor tabaco de Europa.
Y seguimos en la comarca de Campo Arañuelo porque hoy el Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz se ha reunido con el Partido Popular de Extremadura para explicarle sus inquietudes acerca del futuro de la planta tras el registro de la ampliación de la licencia de explotación por parte de las tres eléctricas propietarias. El líder del PP, Monago, dice que no se creen las promesas de la Junta y asegura que si Sánchez gana las elecciones, Almaraz se cierra. Por eso piden al Comité que no bajen la guardia.
De vara me creo de la misa la mitad. Como vienen las elecciones, han entrado en modo susto y ha dicho, bueno, yo he puesto mi cargo a disposición, si no se garantiza. No, lo tienen ya hablado. Por eso le he dicho al comité de empresa que no bajen la guardia y le digo a los vecinos del norte de Cáceres que no bajen la guardia. Si Sánchez se queda, se cierra Almaraz.
Mientras tanto, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha participado hoy en la inauguración del Congreso de Contratación Pública que se celebra en Mérida hasta mañana. Los empresarios le piden a la Junta facilidades para hacer los trámites burocráticos y también facilitar la contratación con la Administración, siempre eso sí que no sean contratos a la baja. Mientras tanto, el líder del Ejecutivo Autonómico asegura que esta ley sobre la contratación va a favorecer la transparencia de los contratos administrativos.
Cada día lo tengo más claro. Si hay un funcionario público, conocedor de la materia, que calcula el precio de las cosas, el precio no debería ser variable en un concurso. Si limpiar un hospital cuesta 100, no se puede adjudicar por 60, porque alguien está perdiendo. Y si alguien está perdiendo, la cosa no funciona.
Y en Podemos, tras confirmar las listas al Congreso y al Senado por ambas provincias extremeñas, esta tarde presentación oficial ante sus militantes. A las 7, Irene Montero participa en un acto público en el Museo Abierto de Mérida con los candidatos a la Junta y a las Cortes Generales. Así lo confirmaba Clara Sayavera, portavoz en Extremadura.
En el que se va a presentar las candidaturas, tanto las europeas, regionales, locales y autonómicas. Sí, esperamos que sí. Se están montando la agenda y evidentemente todavía no tenemos exactamente los días y las visitas, pero sí, esperamos varias visitas.
Y además, tras contar en COPE los problemas que tiene Ambulancias Tenorio en Extremadura, el último en Badajoz, con una ambulancia que se averiaba por cuarta vez en un mes, y tras salir ardiendo otra ayer por la tarde en la provincia de Toledo con tres pacientes a bordo que viajaban desde Badajoz a Madrid, el Partido Popular pide esta mañana al gobierno extremeño que asuma responsabilidades y se inicie el expediente de rescisión del contrato con la empresa adjudicataria Ambulancias Tenorio. Cristina Teniente, portavoz del PP en la Asamblea.
¿Cómo puede decir el señor Vergeles que el servicio se presta en condiciones de mejor calidad? O no se es consciente del problema, o hay un interés oculto en que esto continúe así, que no se han puesto encima de la mesa ninguna de las mejoras que fueron determinantes para la adjudicación.
Y el 5 de mayo se celebra en Fuente del Maestre la primera jura de bandera civil organizada por el Ayuntamiento y la Brigada Extremadura 11. Aquellos que sean mayores de edad, con nacionalidad española y nunca hayan jurado bandera o lo hayan hecho hace más de 25 años, podrán participar en el acto. Escuchamos al comandante Cardona.
Una vez que se finalizó la ley del servicio militar obligatorio, la forma que, digamos, tenían las Fuerzas Armadas de acercarse a la población civil es mediante actos como este, ¿no?, que enmarcamos en lo que llamamos la cultura defensa, y que el objetivo fundamental de esa cultura defensa es acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad y que la sociedad un poco nos conozca mejor.
Por cierto, volvemos a hablar del Partido Popular porque alcaldes, portavoces y candidatos a las alcaldías del PP en los municipios afectados por la mina de uranio en el suroeste han dejado claro los motivos por los que, a pesar de haber sido invitados por los socialistas, decidieron no asistir a la firma ante notario en contra de la instalación de una mina de uranio en la zona. Señalan que sus notarios son sus vecinos, sus hijos y sus nietos, y culpa a los socialistas de abandonar a sus municipios en la manifestación multitudinaria celebrada la pasada semana en Mérida. Pues con este apunte llegamos a las 3. Puedes seguir informado en nuestras redes sociales y también en cope.es. Ahora llega la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.